Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya estamos de nuevo juntos. No sé si estás de acuerdo conmigo que, aunque la información en exceso es un arma de doble filo, en tiempos tan complicados como el que ahora nos ha tocado vivir, todos queremos conocer para saber a qué estamos expuestos. Te hablo, ya sabes, naturalmente, del coronavirus. La semana pasada, a esta hora, arrancábamos en el programa una hora dedicada a esta pandemia, que ojalá pronto sea un mal recuerdo. Te contábamos lo que significa desde el punto de vista científico, cómo hacerle frente desde el punto de vista emocional, incluso las múltiples teorías conspiranoicas que han ido apareciendo en torno a este maldito virus. Hoy quiero que conozcas a algunos protagonistas. Para Quique, el Hospital Clínic de Valencia se ha convertido en su casa durante demasiados días. Él es periodista deportivo. Hace ya unas semanas viajó a Milán para cubrir el partido entre el Atalanta y el Valencia. Entonces, la crisis del coronavirus no había estallado en nuestro país. Por eso, cuando comenzó a tener tos, algo de fiebre y malestar, lo primero que pensó fue que se había constipado. Pero no era así. Los análisis confirmaron que él era uno de los primeros pacientes contagiados por el maldito virus aquí en España. Quique Mateu, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches, familia de la COPE.
Bueno, gracias por atenderme. Oye, hay que tener en cuenta algo importante para los médicos y que quiero que le expliques a los oyentes. ¿Es lo mismo ser un paciente cero, que en tu caso es tu caso, que un contagiado con posterioridad? ¿El virus se comporta igual?
No, el virus no se comporta igual. El virus va pasando de cuerpo a cuerpo, de organismo a organismo, con una fuerza diferente. Teóricamente, yo lo cogí muy fuerte. Es cierto que yo lo cogí muy fuerte. Y todos aquellos, desgraciadamente, las personas de mi entorno a las que yo, bueno, a los que yo, mi organismo, no yo directamente, porque parece que lo hagas adrede, ¿no? A los que mi organismo contagió, se han curado en la mayor parte de los casos antes que yo. Con lo cual, pues, lógicamente, la fuerza con la que el virus ataca posteriormente es diferente y también es muy importante decir que depende de cada caso, porque al final, cuando las autoridades nos dicen los organismos de riesgo, los organismos más débiles, las personas mayores, es porque al final cada organismo es una máquina, cada organismo tiene su reloj y cada organismo se defiende de una manera contra el virus. Los hay que lo hacen más rápido, en mi caso ha sido más lento, aunque yo tengo un organismo normal con 44 años, yo soy el paciente tipo que debería adecuarse entre 14 y 21 días, ¿no? Al final lo cierto es que he estado infectado 28, que son muchos. ¿Por qué? Pues porque como cada organismo es un reloj, el mío, yo no lo sabía, ahora ya lo he descubierto, procesa lento.
Y óyeme, ¿tu curación ha sido el resultado de reposo, aislamiento y paracetamol y poco más?
Sí, sí, yo creo que el mensaje, en este caso el mensaje de los especialistas desde el gobierno, no mienten a la gente. En otras cosas igual sí, en esto no mienten a la gente. Al final yo, el hecho de ser el paciente cero, pues hizo que yo fuera hospitalizado. Ya sabes que ahora los pacientes con sintomatología leve pues se pasan en el confinamiento y la recuperación en casa, pero entonces estábamos en una situación diferente en la que el mundo no estaba parado como ahora, sino que el mundo giraba como siempre y yo entré en el hospital. Entonces, en ese sentido, los médicos han dicho exactamente la verdad. El único medicamento que yo he podido tomar aquí, y solo para bajar la fiebre, porque evidentemente cualquier medicamento, al no haber vacuna, es paliativo, pues ha sido el paracetamol, que me bajaba la fiebre cuando la tenía, y para el dolor de cabeza que puntualmente me provocaba la fiebre, también me daban Nolotil. Pero estos son dos medicamentos que cualquiera tiene en su casa en condiciones normales. Es más, el paracetamol es una cosa que tomamos todos los años de nuestra, entre comillas, farmacia casera cuando nos levantamos con malestar o resfriados para poder hacer marcha e ir a trabajar, ¿no? Pues esos son los medicamentos que me han tomado, porque como todo el mundo sabe, este virus no se puede combatir desde fuera, lo tiene que combatir el cuerpo desde dentro.
Oye, el hecho de ser, haber sido uno de los primeros pacientes contagiados en nuestro país, te has convertido, supongo, en una especie de referencia clínica para los médicos. Con tu evolución van a saber ellos, por ejemplo, no sé, ¿cuánto tiempo tarda el virus en desaparecer del organismo?
Yo creo, al menos de lo que me han contado a mí, que mi caso ha sido especialmente largo y que lo lógico es que no se hubiera alargado tanto, que lo lógico es que entre 2 y 3 semanas sea la horquilla y el margen en el que debe el cuerpo recuperar. Yo estoy por encima de ese margen, con lo cual estoy un poco por encima de la media. Sí que es verdad que han aprovechado los médicos, pues ya que soy uno de esos pacientes que ha tenido que estar desde el minuto uno dentro del hospital, para ir estudiando y haciendo pruebas clínicas para ver la evolución del virus. Pero la conclusión a la que han llegado al final es que mi sintomatología leve debería haberme hecho salir del hospital antes y, desgraciadamente, pues se ha alargado mucho más de lo que probablemente al resto de la gente que nos esté escuchando ahora con síntomas leves, pues terminarán pasando la enfermedad mucho antes que yo.
Quique, los españoles, tus compatriotas, llevamos encerrados, confinados, 8 o 10 días, según la zona del país en la que vivamos, pero tu confinamiento empezó bastante antes. ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo has matado el tiempo? ¿Cómo te has organizado la habitación de tu hospital?
Pues mira, por lo que decías antes de convertirse o no de forma involuntaria en una referencia de lo que pasa, yo el día que me ingresaron, dada mi condición profesional, pensé mucho las primeras horas qué es lo que yo debía hacer estando aquí dentro, porque hay que recordar que en ese momento pues yo sabía, aunque no hubiera hablado todavía, que era el primer periodista español que estaba infectado. Entonces podía tomar dos decisiones. Una, no hacer nada. Dos, intentar contarle a la gente que estaba empezando a tener miedo. Luego, los días posteriores es cuando empezaron los saqueos de los supermercados, quiero recordarlo. Es decir, en ese estado de pánico en el que poco a poco fue entrando la población, yo pensé que en mi condición de periodista tenía que, además de ser paciente e infectado, aprovechar esta triste circunstancia que me había dado la vida para intentar ayudar desde mi posición. Y un periodista siempre quiere estar donde está la noticia. Yo, desgraciadamente, estaba dentro de la noticia y pensé que lo mejor que podía hacer era intentar ayudar a la gente contándole lo que me estaba pasando, porque al final yo no sé si me favorecerá o me va a perjudicar el hecho de haber hecho público lo que a mí me ocurría, pero llegó un punto en el que dejé a un lado si a mí me iba a venir bien o mal, pensando en un poco el mensaje a la sociedad. Y en eso ha estado, afortunadamente, eso me ha mantenido muy vivo estas 3 semanas, porque es cierto que yo he visto un respaldo social a lo que yo he ido contando muy grande, un respaldo de los compañeros de los medios de comunicación muy grande, que querían escuchar la historia de un infectado de coronavirus que tenía la capacidad de comunicarlo bien, porque esa es mi profesión, porque ese es mi trabajo. Entonces eso me ha mantenido la mente muy ocupada, el hecho de intentar atender a todos los compañeros para que el mensaje llegara a la mayor parte de la población posible. Gracias a eso, pues he matado un poco las horas, porque tienes que entender, Adolfo, que si te meten 24 horas de 22 días en una habitación con 4 paredes blancas, sin poder acercarse al pomo de la puerta, que era la situación en la que yo he estado aquí aislado, cualquiera se puede volver loco. Y entonces la cabeza, afortunadamente, la he tenido ocupada en cuestiones profesionales que además me hacían sentirme útil mientras estaba aquí dentro, y aún así he tenido muchas horas muertas en las que no sabes qué hacer, ¿no? Acabas pues un poco con la tablet, un poco viendo la televisión, no mucho, porque no hay otro tema ahora mismo que el coronavirus, y muchas veces escuchaba cosas que no me gustaba oír porque no tenía relación con la realidad que yo estaba viviendo, entonces acababas enfadándote y era mejor no decir nada, ¿no? Porque lo peor es lo psicológico. Si tienes síntomas débiles, y esto vale para cualquiera que esté en su casa, porque al final tu casa no son 4 paredes blancas, pero tu casa no deja de ser un sitio pequeño en el que si tienes que estar 2 o 3 semanas, es muy difícil psicológicamente de llevar, y lo más difícil ha sido intentar no pensar que pasaba un día, pasaba otro, pasaba otro, pasaba otro, y no llegaba al negativo, ¿no? Que eso es lo peor que se lleva, porque ten en cuenta que yo no veo a la familia, a mi familia desde que yo ingresé aquí. Nunca había estado tanto tiempo, pero en tanto tiempo ni de lejos, ¿no? Y estar muchas semanas sin ver a la familia cuando lo que quieres es estar en casa, realmente es difícil de llevar.
Quique, cuando te den el alta del hospital, supongo que a confinarte como el resto de los españoles, pero cuando acabe el estado de alarma, lo primero que harás, ¿qué será?
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que mi situación no es la de... A ver, estar en un hospital tiene ventajas e inconvenientes. El inconveniente es estar lejos de la familia, estar fuera de tu casa. Eso es un inconveniente muy grande. ¿Cuál es la ventaja? Pues que al estar en un hospital, hasta que no te dan el alta, no te puedes ir del hospital. Y el alta solo puede llegar con la prueba médica. ¿Qué ocurre? Que cuando la OMS dice que después de que terminen los síntomas hay que estar 14 días en casa, se refiere a todas esas personas que desgraciadamente no tienen acceso a las pruebas médicas que certifiquen que se han curado. Porque una cosa es no tener síntomas y otra cosa es estar curado. Tú puedes dejar de tener síntomas. De hecho, este virus se comporta dejando los síntomas a un lado en primera instancia, pero el virus sigue en el cuerpo. Como sigue en el cuerpo, tú puedes seguir contagiando. Y por eso la OMS habla de 14 días de confinamiento extra cuando acaban los síntomas. Pero es que mi caso es diferente, porque médicamente se va a certificar que yo estoy sano. Entonces, no es que yo ya haya terminado con los síntomas, que eso ya ocurrió hace unos días. Es que yo he tenido suerte porque al estar hospitalizado tienes acceso a la prueba médica. Como la prueba médica certifica que ya estoy curado, yo no necesito los 14 días de aislamiento extra ante la duda de si el virus sigue en mi cuerpo. Me han recomendado que esté unos días...
Pero perdona, debo entender, Quique, que cuando te den el alta del hospital, tú te puedes rozar con algún paciente de coronavirus que no te va a volver a infectar.
Eso es lo que te iba a explicar. Me han recomendado que en los primeros días, en los próximos días, mantenga, por una cuestión de precaución, porque de forma residual el virus, aunque no aparezca ya en la prueba médica, todavía puede estar circulando por el organismo, un 1%, un 2%, bueno, pues que estos próximos días mantenga una distancia de seguridad con mi familia, por ejemplo, que es con la que voy a compartir las primeras horas, ¿no? O los primeros días. Pero es cierto que la información médica que a mí me han dado es que cuando ese periodo pequeño, que no son los 14 días de las personas que no tienen acceso a la prueba, pase, yo ya no puedo contraer el virus. O sea, mi cuerpo ha creado la medicina, el virus se va, pero la medicina se queda. Y por lo tanto, yo paso a ser inmune, yo y cualquiera que tenga de alta, pasamos a ser inmunes del coronavirus 19. ¿Qué puede ocurrir? Pues que el virus mute, esto a veces ocurre, ¿no? Entonces, si el virus muta, ya no sería el coronavirus 19, sería el coronavirus, a ver, puedo decirte, coronavirus 21. Bueno, pues el coronavirus 21 sí podría atacarme, porque yo no tengo la medicina del coronavirus 21, pero el 19 a mí ya no me puede atacar, porque yo evidentemente ya estoy curado e inmunizado con los anticuerpos, con lo cual podría acercarme a un paciente con coronavirus, darle un abrazo, que seguro que lo agradecería.
Qué bueno. Quique Mateu, que te mando un abrazo muy fuerte. Ojalá que nuestra conversación la próxima vez sea, en vez de llamándote al hospital, poder llamarte a casa. Te mando un abrazo. Gracias, amigo.
Buenas noches.
Se dice de ellos que son los héroes sin capa. Me refiero a los médicos. Aunque nuestra admiración es extensible a todos los profesionales del ámbito sanitario que se están dejando la piel para atajar cuanto antes y de la mejor manera esta crisis del coronavirus. Pero aunque son héroes, también son humanos. Y por eso no están exentos del contagio. Más bien todo lo contrario. Están especialmente expuestos a la infección. Esta noche también te quiero contar la historia de Óscar. Él es médico de familia y después de varios días con síntomas, los análisis han confirmado que es uno de los miles de pacientes afectados en España por este maldito virus. Doctor Óscar Ramírez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar?
Pues hoy, curiosamente, es cuando empiezo a encontrarme un poquito mejor, hoy.
¿Y todo eso que a base de aislamiento, paracetamol?
Sí, a base de aislamiento, paracetamol y, bueno, intentar hidratarme en la medida de lo posible y intentar, bueno, reservarme en casa todo este tiempo, porque no he podido salir a la calle, aparte de porque sea el consejo que hay que seguir, es que no he tenido cuerpo ni de poner un pie fuera de casa, así que está bastante fastidiado, bastante tirado en el sentido de que no tenía fuerzas para nada, ni para comer, ni para escribir, ni para contestar a muchos de mis amigos que estaban preocupados por mí, ¿no? Amigos y pacientes, ¿no?
Claro. Tú eres médico de familia, por tanto un profesional como todos tus colegas, muy expuesto al contagio. Aunque ahora estés fuera de juego, tú que lo puedes contar desde dentro, ¿cómo está siendo vuestro trabajo, vuestro día a día ante una crisis sanitaria sin precedentes como la que estamos viviendo?
Pues, por un lado, un poco atemorizado, en el sentido de que como es un virus nuevo y no sabemos que los síntomas son como los de una gripe, aparte de la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria, aunque yo no haya tenido ni tos ni dificultad respiratoria, pero he tenido muchísima fiebre, independientemente de cómo nos afecta a nosotros, es por la incertidumbre de saber dónde lo hemos podido coger. Sabemos que la población más longeva y más inmunodeprimida son los más vulnerables y son los que corren más riesgo, ¿no? Y su vida es la más frágil. Por muchas precauciones que tomemos, a veces parece que es inevitable que te contagie, porque muchos compañeros míos han caído. Tres compañeros míos enfermeros y un conductor de ambulancia también cayeron después de mí. Y a pesar de la asepsia, del uso de gel hidroalcohólico, mascarilla, higiene extrema, pues hacemos lo que podemos hacer, ¿no? No sé, yo creo que igual habría que hacer el test de forma un poco más sistematizada, ¿no? Por lo menos a los sanitarios, ¿no? Que somos los que estamos en primera línea de batalla y los que estamos más expuestos, ¿no?
Doctor Ramírez, los médicos sois buenos pacientes porque, claro, tú eres capaz de encontrar respuesta a cada sensación física que tienes. Sí. Eso puede ser muy tranquilizador o puede ser entrar en un estado de ansiedad casi permanente. ¿Sois buenos pacientes?
Pues yo creo que eso depende un poco también de cada persona. Hay una película que se llama El Doctor, de William Hurt, que no sé si la conoce, es muy antigua, en el que es un médico al que lo diagnostican de un problema de salud y pasa a tener el rol de la noche a la mañana de médico a paciente, ¿no? Y no lo lleva nada bien. Yo por lo pronto lo llevo bien. Lo llevo bien porque yo en mi infancia también he padecido numerosas enfermedades y he estado acostumbrado a estar mucho tiempo en cama y a padecer alguna otra enfermedad. Y yo, pues bueno, esta enfermedad ahora mismo es una gran desconocida, pero yo creo que más o menos lo consigo sobrellevar con cierta soltura, vamos. Yo por lo menos. Lo que pasa que es verdad que es muy, deprimente y es un poco el estar todo el día en casa, sin poder relacionarte con tus seres queridos, sin poder abrazar o besar a la gente que quieres, pues un poco deprimente, ¿no? Y un poco castigador, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es por lo que más sufro yo, ¿no? Más que nada, ¿no?
Óscar, doctor, hay cientos de miles de personas que nos están oyendo ahora, que llevan recluidos en casa 8 o 10 días, gente que está con síntomas, gente que está asustada, que está preocupada. ¿Qué mensaje crees que debes trasladar a quien está oyendo ahora la radio?
Bueno, pues lo primero y ante todo, que confíen en nosotros, ¿no? En los profesionales sanitarios, que intenten seguir los consejos que de una forma reiterada damos por todas las vías posibles, de televisión, radio, redes sociales, que no se lo tomen a la ligera, que sean coherentes, que sean consecuentes, que la única manera de salir de una crisis de este tipo es siguiendo recomendaciones nuestras, ¿no? De los sanitarios, y que es la única manera de poder salir de una epidemia, una pandemia como esta, por intentar hacer las cosas lo mejor posible, porque si cada uno hace lo que quiere o no hace caso a lo que nosotros recomendamos, pues esto puede ser un caos, ¿no? Yo creo que cada vez la gente está más concienciada, que la gente es más obediente, por lo menos lo que yo percibo, ¿no? A través de la información que me llega a casa, ¿no? Por televisión o por internet, ¿eh? Yo creo que esto pasará. Estamos ahora mismo en pleno pico de crecimiento, pero dentro de unos meses, cuando ya esté todo, espero que esté todo resuelto, igual que en China va bajando los casos y el pico y la curva ya se va aplanando, yo creo que en España también, de aquí a un tiempo prudente, bajará el número de infectados, el número de enfermos, y volveremos a tener otra vez la vida que a todos nos gusta tener, ¿no? Una vida tranquila y con salud, ¿no?
Querido doctor, te mando un abrazo muy fuerte. Salud, fuerza para, en fin, sobrellevar ese calvario profesional que, y personal y de salud que ahora estás llevando, y que ojalá, entre otros soportes, la radio sea un medio que te acompañe. Gracias por atenderme.
Siempre, siempre nos acompaña, siempre. La radio siempre es una gran ayuda, la verdad, por lo menos para mí. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, un abrazo.
Bueno, sin duda el coronavirus que ataca al mundo entero en este 2020 ha entrado ya a formar parte de las pandemias históricas que han asolado a la humanidad. Por ejemplo, la peste negra, considerada una de las más devastadoras porque los fallecidos se contaron por millones. Una pandemia que comenzó en Asia y que llegó a Europa a través de las rutas comerciales. En Sevilla, por ejemplo, a mediados del siglo XVII, la peste acabó con casi la mitad de la población de la ciudad. La viruela, una pandemia que los conquistadores españoles introdujeron en América en la época de Hernán Cortés y que tardaría siglos en desaparecer. Hasta 1980, la Organización Mundial de la Salud no la dio por erradicada. En la historia de las pandemias, también ocupa un triste lugar el cólera, que se cobró decenas de miles de vidas durante siglos, aunque la enfermedad no fue descubierta como tal hasta mediados del siglo XIX. O la malaria, el paludismo, que en España desapareció en la década de los 60 del pasado siglo, pero que hoy sigue cobrándose miles de vidas, principalmente en África, a pesar de la vacuna que desarrolló el doctor colombiano Manuel Elkin Patarroyo. Una primera vacuna contra la malaria cuya patente cedió a la Organización Mundial de la Salud, como me contó hace ya algún tiempo.
Enriquecernos y nos hemos enriquecido espiritual y afectivamente, ¿sí?, con el cariño y el afecto de la gente, de manera pues de que eso es algo que nos enriquece espiritualmente, pero adinerarnos no, de manera pues de que no hay ganancia secundaria detrás de esto, fuera de la alegría de resolver el problema y entregárselo a la humanidad sin coste.
Vamos a conocer esta noche otras pandemias históricas.
La madre naturaleza es una asesina en serie. Nadie la supera. Y es la más creativa. Pero como todo asesino en serie, siente el irrefrenable deseo de que la atrapen. ¿De qué sirven esos fantásticos crímenes si nadie se lleva el mérito? De modo que va dejando miguitas. Lo más difícil, y para eso uno estudia durante años, es reconocerlas e interpretarlas. Y a veces lo que creías que era el aspecto más brutal y activo del virus, resulta que es su talón de Aquiles. Y a ella le encanta disfrazar sus flaquezas de fortalezas.
Vamos a hablar ahora de un virus que a todos los españoles nos suena mucho. Nos mantuvo en vilo aquí en España en el año 2014. Despertó el miedo popular de una manera asombrosa. Se trata del ébola, que vino del África más profunda para sembrar el pánico.
Un patógeno letal, con una alta tasa de mortalidad, pero curable.
Una de las muchas cosas que un virus o una bacteria necesita para desarrollarse es un huésped vivo.
Un sistema circulatorio que funcione.
Vamos a adentrarnos en la historia de este virus, el del ébola, y para ello pido asistencia al divulgador científico de nuestro país. Es director de la revista QO y de la revista Esquire. Querido Jorge Alcalde, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. En primer lugar, conviene hablar. ¿Dónde surge el ébola? ¿Cómo y por qué?
Bueno, surge en África, en aquellas zonas de África donde viven unas especies muy concretas de murciélagos que comen frutas. Sus nombres un poco raros, pero permíteme que te los recuerde. Ipsionactus monstruosus, uno de ellos, y Mizoteris torcata. Son dos tipos de murciélagos endémicos de Zaire y de Sudán, aunque se extienden también por parte de la República Democrática del Congo, por Sudán del Sur, y que son los que transmiten al ser humano un potente virus que conocemos como ébola, aunque tiene diferentes modalidades. Desde que se sepa, desde 1976, que es cuando tenemos el primer brote documentado de un caso de ébola en humanos. por eso se confina prácticamente a África, porque es allá donde estos murciélagos viven, donde más probabilidades hay de que surja un brote.
¿Cuáles son los síntomas? Una vez que el virus se aloja en nuestro organismo, ¿cuáles son los síntomas?
Bueno, comienza siendo un proceso gripal muy grave, muy gordo, muy fuerte, una gran fatiga, una gran fiebre, grandes cefaleas, dolor en las articulaciones, en los músculos, posiblemente también en el abdomen. Este proceso gripal es muy parecido a una gripe salvaje, mucho más fuerte, pero luego va complicándose. Con el tiempo aparecen vómitos, aparece diarrea, aparece la pérdida muy grande de apetito, dolor de garganta, un hipo incontrolable y después unas erupciones cutáneas muy grandes, que son la fase final ya hasta la fase mortal. El último, los últimos 5 o 7 días de infección ya es cuando aparece el sangrado. Sangra por las mucosas, por la nariz, por las fosas nasales, por los ojos, incluso por la piel. Es muy desagradable y se producen hemorragias que terminan con la muerte en el casi 90% de los casos del paciente.
Jorge, oímos hablar del ébola de vez en cuando aquí en el 2014. Vivimos tiempo de angustia en nuestro país y de pronto desaparece y se deja de hablar de él. Es decir, ¿por qué aparece y desaparece?
Bueno, hay que decir que el ébola sigue existiendo, pero efectivamente aparece como con brotes. Hay 5 cepas distintas del virus del ébola. El más famoso es el que afectó, bueno, pues hace unos años a buena parte del mundo, porque se transmitieron casos fuera de África, recordará. Ese es el ébola Zaire, la cepa ébola Zaire, pero ahí luego hay una ébola Sudán, ébola resto, hay diferentes cepas. Cada una de las cepas tiene sus momentos en los que infecta a un ser humano y afloran con una periodicidad indeterminada. No es que cada cierto tiempo ocurra, no se sabe exactamente cuándo va a ocurrir la próxima, pero tiene que ver con las prácticas, los contactos de las zonas rurales, de estas partes de África, con estos animales, con estos murciélagos, y la exposición que se tiene a estas prácticas que no son evidentemente muy higiénicas. Y eso es lo que hace que periódicamente aparezca y desaparezca. ¿Por qué desaparece? Bueno, pues porque afortunadamente no es un virus que se contagie, como estamos viendo recientemente en la actualidad, por desgracia, por el aire, sino que es un virus que se contagia solo por el contacto humano con los fluidos de un paciente, de un enfermo. Eso hace que sea más difícil transmitirlo. La ratio de transmisión por persona es mucho más pequeña que una gripe, por ejemplo, y eso hace que el virus poco a poco vaya desapareciendo de manera natural según, por desgracia, se van muriendo los portadores, ¿no? Porque ya no contagian a más. Cuando no hay contacto con ellos físico, ya no se contagia, no está en el aire ese virus. Por eso desaparecen. Y aparecen con brotes pues cada vez que un murciélago de estos vuelve a infectar a un ser humano.
¿Todos los brotes de ébola que se han registrado en el mundo están asociados al contacto con algún africano?
Bueno, el brote inicial siempre. Es una enfermedad que nace del contacto de personas que viven en el entorno donde están estos famosos murciélagos. Pero sí es verdad que ha habido casos de ébola fuera de África, y lo hemos conocido mucho aquí en España, que en España se infectó una enfermera, recordaréis, que estaba tratando a 2 misioneros afectados, que ellos ya habían sido afectados en África con contacto con personas de allí, y durante el tratamiento, pues un mal manejo de los sistemas de seguridad produjo pues un corte, un contacto con los fluidos de una de esas personas, y un contagio fue el primero y afortunadamente el único contagio de ébola entre personas en España, sin contacto con un origen directo. Es muy difícil que eso ocurra, pero durante aquella crisis del ébola de hace unos años pasó un par de veces en algunos lugares del mundo y en España fue uno de ellos.
Por tanto, se conocen otros casos en otros países, en otros continentes, ¿no?
Sí, hubo más casos también de transmisión en el entorno del laboratorio, en el entorno de personas que estaban tratando a enfermos o utilizando pruebas o fluidos en los que estaban contaminados. Muy extraños, sí, muy pocos.
¿El ébola tiene ya cura?
No tiene cura. No, hay un tratamiento antiviral muy potente que se utilizó en su momento y que sirvió, por ejemplo, para curar a esta enfermera de la que antes hablábamos. Ya se curó. Un tratamiento que en una de sus versiones aprendía, utilizaba parte de lo que los anticuerpos que el ser humano genera de manera automática cuando entra en contacto con el ébola. Hay algunas personas en el mundo que se han curado espontáneamente y esas personas, su plasma sanguíneo, su sangre, tiene unos anticuerpos que pueden ser utilizados como tratamiento. Y luego hay un tratamiento antiviral muy, muy agresivo, que en algunos casos ha demostrado efectividad, pero no en todos. No hay un tratamiento real contra el ébola. Así que, de momento, es una epidemia que ni tiene cura ni tiene vacuna para todos.
Jorge Alcalde, el divulgador científico en nuestro país. Gracias y buenas noches.
Bueno, ha sido un placer. Nos vemos en otra, hasta otra.
De la parte científica del ébola, vamos a pasar al lado más conspirativo, el presunto complot que se esconde tras de este virus. Hay un compañero experto en conspiraciones, su nombre es Jaime Garrido. Querido Jaime, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches. Primero, aclarar que yo no soy en absoluto experto en conspiraciones, sino en desconspiraciones. Yo en mi vida he conspirado contra nadie y espero no tener que hacerlo.
Hechas las aclaraciones, permíteme que hablemos del asunto ébola. En tu opinión, ¿qué hay de cierto en esas teorías que creen que el ébola se creó en un laboratorio con la función de mermar la población de los países africanos y de sembrar el miedo en el mundo?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo me baso en una fuente cercana que ha estudiado durante muchos años, 17, todo el tema de la salud y que sabe muchísimo de esto del ébola, y el que quiera reclamar, que reclame a él en su página de Facebook, que es Jesús Rodríguez, Jesús Pérez Rodríguez, y que esto lo tiene más que trillado, y él llega a afirmar que primero que no existen los virus, que esto no le gusta escucharlo a nadie, pero sí me creo mucho más todavía que el ébola no es más que el paso final de la malaria. Por tanto, en sí mismo no existiría el ébola como enfermedad propia ni como un virus concreto. Por eso no lo encuentran, por eso no hay vacuna, por eso hay casos de curación espontánea. Entonces, el ébola, para empezar, hay que corregir a aquellos que piensan que empezó en África. En los años 70, como bien sabéis, ya hubo casos en Alemania. El primer lugar en el que se habla del ébola es en Alemania, con unos monos y unos gorilas y unos experimentos que están haciendo con ellos. ¿Que se les escapó? ¿Que lo hicieron a propósito? Eso ya es más difícil de probar, pero sí está documentado que empieza con unos experimentos con monos. Esto de que lo transmiten los murciélagos, acabamos de oírlo en China con el coronavirus, que primero eran serpientes. Lo decían los científicos, que nunca se equivocan. Luego, los científicos que nunca se equivocan dijeron que no, que eran murciélagos, el eterno enemigo de la salud. También se equivocaron porque luego dijeron que era el pangolín, y con el pangolín ya estaba todo resuelto. Pues ya sabemos que los propios científicos chinos han dicho hace unas semanas que no viene el pangolín. Vale, pues si no viene el pangolín, ¿por qué va a venir el ébola del pobre murciélago que no se puede defender? Seguramente no es que se creen virus en laboratorio, sino que se modifican algunos elementos naturales, como sabemos que hay clonación y que la abeja Dolly está duplicada por genética, eso, como lo dice en el telediario, sabemos que es cierto. Si nos lo dijera alguien de la calle, diríamos que es un conspiranoico. Se llama conspiración y conspiranoico a todo aquel que dice algo que se demostrará dentro de 20 años que era cierto. Entonces, los años 70 ya surgió en Alemania, se sabe y está documentado, y luego, claro, a África es a quien se le castiga siempre con la experimentación. Como allí nacen tantos niños, como allí no se queja nadie, pero te puedo adelantar que tengo mucha relación con el Congo, conozco gente muy relacionada, bueno, del Congo directamente, y tengo muchos datos allí. El ébola sigue en el Congo, hay epidemias. ¿Cómo que no? Sigue muriendo la gente por miles en el Congo, o porque no se le asigna eso. Pero si es verdad que no es más que la malaria en el último grado, ya el último grado no tiene salvación, no tiene solución. Lo que hay que curar es la malaria para que no derive en el ébola.
Entiendo. Hay investigadores que relacionan la historia, seguro, Jaime, que recuerdas de aquel avión que se estrella en Ucrania, te hablo del año 2014, cuyos pasajeros eran virólogos de primera línea con la, en fin, conspiración del ébola. ¿Cómo ocurrió aquel accidente y cuál podría ser su vinculación con este virus?
Pues mira, tenemos que relacionarlo con el avión que desapareció en Malasia. Ese avión que iba hacia el norte, y de repente nos quieren contar que dio una vuelta rara, que bajó y que acabó en la fosa más profunda de Australia, donde nadie lo va a encontrar. Claro, ¿quién va a encontrarlo en el lugar más profundo de la tierra marino? Pues nadie. y que encontraron allí unos restos que son muy fáciles de tirar por cualquiera, es decir, aquí están los restos del avión. Ese avión iba con tres científicos chinos que habían descubierto la cura para el SIDA, la tenían patentada y se asociaron con un Rockefeller, no sé cuál de ellos, con uno de ellos. Y en el contrato de vínculo de los cuatro, uno pone el dinero y otros tres ponen la ciencia, decía que si alguno de los otros cuatro moría, pasarían los derechos de la cura a los otros tres. Qué casualidad que mueren los tres inventores, los tres descubridores, y el que queda es el que pone el dinero. Pero además es que toda esa gente iba a un congreso sobre el SIDA, en fin. Ahí murió no tres, sino muchos más. Entonces, si se tira un solo avión, si un solo avión cae por circunstancias de casualidad, me lo puedo creer, si son dos, y en un lado son del SIDA y en otro lado son del ébola, pues obviamente hay que ser muy cenutrio para pensar que es casualidad. Hay que empezar a pensar en causalidad. Y sí me creo perfectamente que a alguien le debía interesar que esos no patentaran, no descubrieran o no transmitieran curaciones. Porque hay gente muy interesada en que estemos no muertos, sino enfermos, debilitados, entretenidos, agobiados, viviendo en lo que podemos llamar la rueda del hámster. Corro, 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 pero en realidad no estoy yendo a ningún sitio.
¿Tú tienes la opinión de que estas pandemias, independientemente de ser una desgracia y auténticas crisis sanitarias que suelen, en fin, expeler por todo el planeta, de alguna manera hay grupos que hacen dinero con estas desgracias?
A ver, esto tiene que ser, esto sí que es patente. Yo, por suerte, por desgracia, creo que por suerte, he participado en Cuarto Milenio en tres programas de pandemias. Primero hablamos del ébola, luego del Zika y esta vez del coronavirus. Y en los tres yo me hago mis esquemas mentales donde recojo de toda la información que hay datos que creo que son relevantes y me hago un guión de cómo pueden estar relacionados. Si no tenemos visión global y solo tenemos la visión parcial de lo que nos dice la OMS o lo que nos dice el Estado o lo que nos dice el gobierno de turno, pues entonces tendemos a creernos eso y a no mirar más. Pero cuando intentas entender la partida de ajedrez, igual que hay jugadores de ajedrez como yo, que jugamos a tres jugadas, no me pidas más, y bueno, puedo ganar o perder. Hay jugadores que mueven peón, cuatro, reina, y el otro se rinde porque sabe que la jugada 39 es mate. Pues los que saben y tienen visión global del tablero de ajedrez entienden cómo funciona esto. Yo lo entiendo un poco, y no tanto como obviamente los que manejan los hilos, ¿no? Pero hay patrones que se repiten demasiado parecidos en las tres pandemias, incluso en la gripe aviar, la gripe porcina, la gripe A, en fin, llevamos una serie de ellas que hasta ahora no pasaba nada, pero han ido incrementando el nivel de tensión y el acercamiento al pobrecito occidental. Con el ébola nos metieron un enfermo que no tenía que haber venido nunca porque se sabía que iba a morir. Luego nos dijeron que había enfermado a la enfermera, con la cual Jesús Pérez ha hablado personalmente y tiene cosas que él podrá decir, y realmente no se curó del ébola porque nunca estuvo enferma. Una cosa es que nos digan en la tele que está enferma y otra que alguien pueda certificar eso e ir a un juicio y ser condenado si está mintiendo. Nadie va a juicio. Como lo dice un científico o lo dice el poder, eso se deja transcurrir y pasar. Esa enfermera nunca estuvo enferma del ébola, si no habría muerto. El ébola es en la fase terminal de la malaria.
De la malaria.
Entonces la salud, lo primero que es la enfermedad es falta de salud, falta de capacidades de defensas naturales. Y luego cuando alguien está debilitado y nos debilitan con todo, con las noticias negativas, con los problemas que nos acumula la vida, con la vida sedentaria que llevamos, con la mala alimentación, con la alimentación industrial y llena de químicos, con todo eso estamos absolutamente fragilizados y debilitados. Y a cualquier cosa que nos pongan delante, pues nos va a afectar seguramente. ¿Quién gana dinero con esto? Pues obviamente, nivel 1 de entendimiento, las farmacéuticas, nivel 2 de entendimiento, los gobiernos con el control de la población y tal. Y si seguimos subiendo a niveles de comprensión, llegaremos a incluso a algunos que no somos ni capaces de imaginar. Ellos nunca hacen las cosas por un solo motivo, siempre tienen mucho. Podemos ahora hablar de que quieren hacer el reseteo económico, eliminar el dinero físico, porque están diciendo que hay que lavar los dólares y que ya no puede, que hay que ir todo por tarjetas de crédito y por transferencias, que no puede haber dinero físico. En el momento que tengan eso implantado, ya saben todo lo que nos gastamos, si nos compramos tres TVOs o nos compramos dos revistas. Entonces, el control y la dependencia del Estado o de los gobiernos o de la autoridad, la globalización, todo esto está detrás de este sistema de abotargamiento del ser humano. Estamos oyendo, hagan caso a las autoridades sanitarias. Ahora, mañana dicen las autoridades sanitarias que nos tenemos que cortar el brazo derecho para no tener coronavirus y todo el mundo va de cabeza a cortarse el brazo. Todavía no. El problema no es esta pandemia, ni las anteriores, que estaban preparando el terreno, la jugada de ajedrez. Muevo el peón, muevo el caballo y dentro de 33 jugadas es mate.
Entiendo por lo que dices que lo peor está por llegar.
Sí, yo creo que esto es un simulacro muy, muy lejos llevado, ¿eh? Porque están cerrando universidades cuando no hay gente prácticamente enferma, cuando es una gripe. Yo pasé algo parecido a los síntomas del coronavirus antes ni siquiera de que saliera la luz. Me ahogaba, no respiraba, tenía fiebre, tenía tos seca. Todo esto que dicen que es lo que trae el coronavirus, yo lo tuve hace un mes. Y estuve muy mal y no podía respirar por las noches y yo no fui ni al médico, no me tomé ni una aspirina. Y no me preocupé, me curé, pues porque soy autónomo, que es la mejor manera de estar sano.
Jaime Garrido, te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Gracias y buenas noches.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Ese es el doctor Fassbender, un virólogo de Harvard.
La analogía a la que siempre me remito es la gripe española.
¿La gripe española?
No existía y de repente en 1920 acabó con el 3% del mundo.
La gripe española. Por cierto, una pandemia que no tuvo su origen aquí en nuestro país. Estamos ante la pandemia más devastadora de la historia, según los expertos. Acabó con la vida de entre 40 y 100 millones de personas en todo el mundo, incluyendo una alta mortalidad entre niños y jóvenes. Nos situamos en 1918 en Estados Unidos. Nos acompaña... Juan Carlos Abad, historiador y presidente del Instituto de Estudios Vigueses, es autor del libro El otoño se tiñó de luto. Señor Abad, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches.
Oiga, ¿qué características tenía este nuevo virus? ¿Cómo había mutado en un virus tan mortal capaz de llevarse por delante entre 40 y 100 millones de personas?
Es una pregunta que aún nos seguimos haciendo tanto los investigadores como los propios científicos que tratan sobre estos temas médicos. La gripe parece ser que es un viejo conocido de la humanidad. Lo que ocurre es que no tenemos mucho conocimiento de infestaciones anteriores. Sabemos, a partir del momento en que hay textos escritos y sobre todo a partir del siglo XVI, de posibles epidemias gripales bastante intensas, pero ninguna de ellas con esta virulencia. Con todo, a finales del siglo XIX hubo una a caballo de los años 89-90 que, sin tenerse datos exactos, parece que fue bastante intensa y además seguramente fue una cepa muy parecida a esta. Por eso, cuando llega esta gripe del 18, que en esa época no se tenía ni siquiera muy claro qué era lo de la gripe, se pensaba que era algún tipo de afectación provocado por alguna bacteria. Había varias teorías de qué bacteria era, pero esa del 18 fue especialmente virulenta, que dejó de alguna forma un antes y un después, ¿no?, ante el miedo de esa globalización del terror.
Entiendo. Fue bautizada como gripe española, sin embargo, surgió en Estados Unidos. Estamos hablando de principios del siglo XX, así que imagino que hay pocos datos, pero ¿se conoce el origen?
Pues hay varias teorías. Las primeras referencias que tenemos de que empieza a manifestarse son a principios de marzo del año 1918, en un campamento militar de Kansas, en Camp Funston. Pero se cree que seguramente tuvo que empezar antes. Hay que ir para atrás, para dónde está ese brote. Y parece ser que unas semanas antes, unos muchachos de un pueblo, del condado de Haskell, pues manifestaron algo que parecía ser una gripe, ¿no? Debido a la movilización de soldados que está Estados Unidos a punto de enviar a Europa, pues se lleva mucha gente a estos campamentos en condiciones higiénicas a veces no muy buenas, y parece ser que a partir de ahí se expande. ¿De dónde venía este tipo de gripe? Que hay quien dice que es porcina, porque en la zona de Haskell había bastantes granjas de cerdos, o aviar, eso ya se discute, pero solamente ahí fue donde cogió fuerza y comenzó su larga aventura por el mundo.
Profesor, ¿la pandemia hubiera evolucionado de otra forma si no hubiera estado una guerra mundial de por medio? Recuerdo año 18, 19, 20, estamos en la Primera Guerra Mundial. ¿Esa pandemia pudo evolucionar de la manera que lo hizo precisamente porque había un conflicto bélico mundial?
Se supone que ayudó, pero hay que tener claro que esta generalización de las pandemias se debe al proceso de globalización. El hecho de que se movilizaran tantos contingentes humanos para la guerra y además se hacinaran en espacios reducidos, en campamentos, en zonas de combate, en hospitales, pues evidentemente aceleró muchísimo el proceso.
Oye, ¿y por qué se conoce como gripe española si no surgió ni fue exclusiva de España?
Sí, pues es una especie de leyenda negra que cayó sobre España y como responsable, pero no tiene nada que ver. De hecho, tardó. España no fue de los países que primero manifestaron la gripe en Europa. Pero resulta que al estar prácticamente todos los países europeos más importantes y algunos extraeuropeos, como Estados Unidos, en guerra, pues había mucha censura de la información y no se podía transmitir información al que podía enterarse el enemigo de que había un problema interno. Y por lo tanto, apenas hay información en estos países de esta gripe. España, que era uno de los pocos países neutrales europeos, pues da información y queda la creencia que es en España donde realmente tiene virulencia. Y por eso quedó lo de gripe española, el flu español, la cascuda española, pero ni fue donde empezó ni donde fue más intenso.
Entiendo. Preguntas concretas y apelo a su capacidad de síntesis, por favor. ¿Se tienen datos sobre cómo reaccionaron los distintos gobiernos? Por ejemplo, aquí en España, ¿se tomaron medidas concretas? ¿Se daban indicaciones a la población?
Sí, sí. De hecho, muy parecidas a las que estamos escuchando estos días. Básicamente, higiene, evitar concentraciones humanas y evitar el acaparamiento de alimentos.
Fíjate, qué curioso, ¿no? ¿Cuáles fueron los países más afectados por la gripe española y cuáles fueron los que apenas tuvieron incidencia?
Pues se conoce más bien por zonas. Hay zonas donde tuvo una virulencia inmensa. Se sabe que, por ejemplo, en zonas de Canadá y Alaska, que son zonas poco pobladas, el porcentaje de muertos en proporción a la población fue elevadísimo. En Estados Unidos, un ejemplo que es bastante llamativo, la gripe del 18, que realmente es 18 al 20, ¿no? Esa gripe provocó más muertos que los que tuvo Estados Unidos en la Primera, Segunda Guerra Mundial e incluso sumándole Vietnam. O sea que fue realmente un acontecimiento mortal, dramático. España fue de los países que tuvo una mortalidad, se puede llamar media, se calcula sobre 200 y pico mil muertos. Alemania creo que tuvo sobre 300 y pico mil, Francia algo parecido, o sea que en función de la población tuvimos unos parámetros muy semejantes.
Entiendo. Hablamos de una pandemia que se prolongó durante 2 años, entre 1918 y 1920, en plena guerra mundial. ¿Cuándo se dio por controlada la enfermedad?
Muchos autores dicen que realmente no fue una gripe, porque fueron 3 olas, y hay incluso quien dice si entre la primera y la segunda hubo una pequeña mutación. Empezó a notarse en Europa a finales de marzo del 18 y parecía que remitía a finales de julio, principios de agosto, después de extenderse por todo el mundo con gran rapidez. Lo que ocurre es que a partir de septiembre se recrudece y tal vez en algunos lugares sea el momento más álgido y comienza a decrecer hacia la primavera del año 19. La tercera de estas oleadas es mucho más larga en el tiempo y menos intensa y prácticamente hay muertos que se pueden vincular a esta cepa de gripe en el año 21.
Cuando el mundo mira, una pregunta antes de hablarle de cuando el mundo mira, ¿hubo laboratorios que se hicieron ricos con la fabricación de medicamentos o de la vacuna de esta gripe española?
Tanto como laboratorios, no. Hubo propuestas médicas dentro del desconocimiento. Hubo empresas que sacaron pastillas, teóricamente antigripales y sueros, incluso alguna vacuna. Pero lo curioso en esa época que hubo gente que intentó hacer negocio apelando a creencias extrañas. Por ejemplo, empezó a circular la costumbre de que fumando se podía acabar con ese bicho. Y entonces hubo empresas que animaban a vender sus productos, bebidas, vinos quinados, que eran muy buenos, incluso gabardinas para no enfriarse y no coger la gripe. La ignorancia hizo que surgiesen propuestas de todo tipo.
Ahora sí, cuando el mundo mira, quería preguntarle, y mira una pandemia como es el caso actualmente del coronavirus, Siempre surgen las teorías conspiranoicas. Recuerdo que es un término, es un acrónimo humorístico de conspirativa más paranoica. Oiga, ¿surgieron esas teorías conspiranoicas a raíz de la gripe española o el mundo iba más lento en todos los sentidos?
No, en ese sentido, o iba más lento, es que no lo tenían claro realmente qué era. De hecho, había gente que pensaba que tenía que ver con las miasmas, con unas partículas que andaban por ahí, a veces se levantan el suelo, otros incluso decían que tenía que ver con algo que venía del espacio. No se tenía muy claro y, por lo tanto, no creo que hubiese detrás de eso. Supongo que en las zonas de frente de guerra, cuando veían que en su bando morían o infectaba a mucha gente, podrían pensar que era algún tipo de arma del enemigo, pero a nivel general yo creo que no hubo.
Fueron víctimas de esta enfermedad el sociólogo, economista y politólogo alemán Max Weber, el presidente de la Unión de Sudáfrica Luis Botha, el líder del partido bolchevique Jacob Berlof, el presidente de Brasil Rodríguez Alves, Edmond Rostam, autor de la obra Cyrano de Bergerac, Erik, príncipe de Suecia y de Noruega. Entre 40 y 100 millones de personas murieron por esta pandemia, conocida como gripe española. Está considerada la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad. Profesor Juan Carlos Abad, gracias por atenderme esta noche. Gracias.
De nada, a usted. Hasta luego. Adiós.
Bueno, llega el momento de decirte hasta la próxima semana. Tengo ganas de saber que estás bien y que en 7 días nos vamos a encontrar. Quédate en casa. Es lo más inteligente. Por ti y por los demás. Empezamos a trabajar ya sobre contenidos para acompañarte y entretenerte e informarte la próxima semana. Recuerda, las primeras horas de la próxima semana aquí estaremos de nuevo el equipo de la noche de Arjona. Suerte, amigo mío. Suerte, amiga. Quédate en casa. Hasta la próxima semana. Adiós. Echoing, take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never.